Bienvenidos en Voces RCN con nuestros dos invitados de hoy. En primer lugar, Juan Camilo Hostos, que es codirector nacional del Partido Conservador. Y también se encuentra aquí Juan Sebastián López, bloguero del periódico El Espectador. En las últimas horas se conoció un pronunciamiento, y ya lo había mencionado Juan Sebastián en este programa en algún momento, de dos expresidentes de la República, Álvaro Uribe Vélez, senador además y jefe del Centro Democrático, y Andrés Pastrana Arango, expresidente conservador. El texto conocido, que tiene dos páginas y media, se titula Alianza para la Reconstrucción de Colombia y empieza con el siguiente párrafo. Los abajo firmantes, que son ellos dos, creemos en una Colombia donde un sector privado fuerte jalone el crecimiento económico que requiere el país en todas sus regiones, sectores y empresas, creando empleos de calidad y mejorando el nivel de vida de nuestros compatriotas. Luego habla mucho sobre la importancia del crecimiento económico. Dice que el Estado se ha vuelto ineficiente y derrochón, palabra que ha utilizado varias veces el expresidente Álvaro Uribe. Señala que debe haber una profunda reforma a la justicia que unifique las ramas existentes en una corte de cierre, que además combata la corrupción y que despolitice su actuar. Más adelante dice que en el próximo gobierno ellos se empeñarán en poner en práctica una política ambiental que recupere los daños causados por la minería ilegal, hasta que llega en el segundo párrafo este pronunciamiento a la almendra, a las nuez del asunto, al centro del asunto. Porque entonces hay un párrafo que dice: frente al proceso de paz, y lo citaba Juan Sebastián, consideramos que será conveniente para el país respetar aquellos aspectos que permitan la reincorporación de personas en armas y su tránsito a la vida política, pero es necesario corregir los graves desequilibrios institucionales creados en la negociación. No permitiremos una justicia especial que persiga a militares y al resto de colombianos de bien en una cacería politizada. Tampoco un proceso que les quite la tierra a los colombianos honorables. Y más adelante señala que es importante que las víctimas sean el centro de atención, y menciona también que el narcotráfico no debe ser tolerado de ninguna manera. Y más adelante dicen que ellos convocan a una gran alianza de centro, plural e inclusiva, y terminan con las firmas, estas páginas, de Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango. ¿Les ha quedado clara a ustedes ya cómo es esta alianza? Evidentemente es una alianza conservadora, de centro-derecha por una parte, pero por otra, esto ¿qué mensaje le puede dar o les puede dar a algunos candidatos de centro-derecha? Por ejemplo, a Juan Carlos Pinzón, pero muy especialmente, porque nadie sabe dónde va a ir a aterrizar, a Germán Vargas Lleras. Empiezo preguntándoselo a Juan Sebastián López.
Juan Carlos, pues yo creo que esta carta es otro, digamos, otro episodio más de los que yo denomino los mismos con las mismas, porque pues dizque Uribe le hacía oposición a Pastrana en el proceso del Caguán, pero mírelos hoy cómo están. Y también los dos expresidentes comparten los mismos gustos por los equipos de ministeriales, porque ambos tuvieron a Juan Manuel Santos en su gabinete. Entonces, realmente creo que esta es una opción del continuismo, que va a haber varias, entre por supuesto también Vargas Lleras, recientemente el Partido Liberal, un partido que ha estado con el gobierno de Santos en todo su gobierno, también escogió su candidato. Entonces creo que simplemente son las jugadas propias de un sector de los que cree que Colombia hay que continuar con lo que se ha venido haciendo los últimos 30 años, y pues habrá también otras opciones que proponen cambio, que entre otras cosas es lo que quieren los colombianos.
¿Piensa de la misma forma sobre este asunto en Camilo, lo mismo que piensa Juan Sebastián López?
Por supuesto que no. Yo creo que lo que vimos hoy es una carta generosa, con sentido patriótico, de los dos expresidentes, en donde ratifican la voluntad que tienen de hacer una coalición popular amplia, donde converjan todos los sectores de la centroderecha y se pueda llegar con una candidatura unificada que busque, por supuesto, a través de un programa concertado, devolverle el rumbo al país. Los colombianos saben, quienes nos escuchan, que este país no va por buen camino, que parte de ese camino que hemos recorrido durante los últimos 8 años ha estado apoyado por los otros sectores que han estado en diferencia con nosotros. Nosotros hemos estado en la oposición permanente a las actividades y actuaciones de este gobierno. No podemos juzgar pues los actos del pasado en términos de la participación ministerial, como lo mencionó acá mi compañero, pero yo creo que esto es un mensaje que le devuelve la esperanza a muchos colombianos. O sea, esa unidad de criterio, esa voluntad que manifiestan los expresidentes en su carta, dando unas líneas gruesas de lo que podría ser el programa de gobierno que lideraría esta coalición, le da una esperanza a los colombianos. Y frente a la pregunta que usted hacía, Juan Carlos, de qué va a pasar con Pinzón y qué va a pasar con Vargas y si esta carta los excluye. Y yo creo que aquí hay una reflexión que vale la pena hacer. El doctor Pinzón y el doctor Germán Vargas estaban jugando con la camiseta del gobierno Santos hasta el minuto 88, y entonces en el minuto 88 se pone la camiseta de la oposición, faltando 2 minutos para terminarse el partido, y creen que en el estadio nadie los vio. Entonces yo creo que eso no es serio. O sea, eso no es serio. El doctor Germán Vargas, pues, indiscutiblemente es un jugador que es importante, que tiene una fuerza política importante, pero él no puede ahorita posar de cada opositor cuando él fue un coautor del gobierno de Juan Manuel Santos. Se usufructuó él y su partido durante 7 años de ese gobierno, lo ayudó a elegir, ayudó a apoyar el proceso de paz en cuanto a la votación del plebiscito. Entonces ahorita no puede salir con que es que yo ya no soy de este equipo y ahora me hago aquí con mis amigos de la oposición a ver cómo nos unimos. Pues eso no es serio, parece que eso no le queda bien al doctor Vargas, y eso el país lo está viendo muy mal, y por eso su descenso en las encuestas de opinión, pues, que recientemente han publicado.
Sí. Juan Sebastián, usted sobre Vargas Lleras, que era la otra parte de la pregunta, ¿qué cree que contiene esta carta? ¿Hay alguna invitación velada? ¿Él lo puede, el propio Vargas Lleras la puede, o este pronunciamiento lo puede ver como un llamamiento para que él se vaya para allá? ¿O usted cree que le están cerrando la puerta? ¿O cree que a Pastrana y a Uribe Vargas Lleras los tienen sin cuidado?
No, creo que definitivamente son una opción distinta. O sea, que lo que se está planteando es, pues yo no, sinceramente no veo a Vargas bajándose de su candidatura antes de primera vuelta, tampoco lo veo por los lados del Centro Democrático y de los candidatos que promueve el presidente Pastrana. Entonces creo que por fortuna de los que queremos un cambio en Colombia, pero un cambio de verdad, no un cambio de los últimos 8 años, sino un cambio de verdad de lo que se está haciendo. Ahora que recuerdo, De la Calle también estuvo en el gobierno de Pastrana, o sea, De la Calle, Santos, Néstor Humberto, han estado con Uribe, con Pastrana, con Samper, con Gaviria. Entonces realmente eso es lo que a mi juicio los colombianos ya no queremos más, y por fortuna las opciones del continuismo creo que están bastante fraccionadas. Vargas será una de ellas, por supuesto la que salga de Uribe y del Centro de la alianza con Pastrana. También está Ordóñez, Marta Lucía, etcétera, opciones del continuismo, de los que han estado gobernando en Colombia durante los últimos años.
O sea que usted nos dice continuistas a nosotros, pero yo creo que lo que Colombia sí no se merece es el continuismo de lo que hicieron en Bogotá el Polo Democrático y la izquierda colombiana. Eso durante 12 años, pues usted que habla con tanto ahínco del continuismo, pues yo creo que...
El Polo no ha tenido un solo presidente en Colombia, y este es el segundo país más desigual del país.
Si tuvieron alcalde y los colombianos son testigos de lo que pasó en Bogotá en cabeza del Polo Democrático durante 12 años.
No, usted no ha visto lo de Bogotá, 84% de rechazo a Peñalosa. Y otra cosa, claro, estos de Uribe, Pastrana y Vargas sí coinciden en respaldar a Peñalosa en Bogotá. La gente está, pero, mejor dicho, no le cabe una... una crítica más a Peñalosa de parte de los bogotanos.
Pero ¿a usted le parece mejor Peñalosa que Petro, o peor Peñalosa que Gustavo Petro o que Lucho Garzón, o que ha sido alcalde?
No, yo creo, mire, a propósito, se va a publicar un libro en estos días de un analista que respeto mucho sobre los asuntos de Bogotá, que es de Aurelio Suárez, y comenta cómo fue el gobierno en Bogotá, cómo fue que gobernó Samuel, con las mismas, es que le cuento esto, el Polo sacó 300.000 votos al Consejo de Bogotá y Samuel sacó 1.000.000 de votos, entre esos muchísimos conservadores que estaban apoyándolo, entre esos el secretario de Hacienda, por ejemplo, Juan Ricardo Ortega, conservador, que estuvo en el gobierno de Samuel, y una cantidad de políticos tradicionales que fue el gran error que cometió el Polo, porque le permitió a Samuel que gobernara con el programa de los demás, no gobernó con las ideas de nuestro partido, lastimosamente, y por supuesto que eso no es lo que queremos para los colombianos, pero en cambio hay que anotar que llevamos 200 años de historia republicana y siempre han gobernado los mismos, y miren el país que tenemos,
Juan Carlos, si ustedes recuerdan, hace ya casi 4 años el Polo Democrático decidió en la segunda vuelta acompañar la candidata
presidencial de Juan Manuel. Si quiere le muestro la candidata, es que se acostumbran a hacer un
candidato oficial del Polo Democrático.
Ah, claro.
Es que ustedes no pueden decir, no. Es que le damos a la bala a Gustavo Petro, pero entonces ya cuando la embarra, entonces ya no es amigo nuestro.
Sí,
la bala a la señora Clara López, pero entonces ya cuando es ministra del gobierno,
la Dirección Nacional del Polo sacó un pronunciamiento
y el candidato actual del Polo no votó por el candidato Santos. Entonces, respetemos los hechos. No, pero y la si candidata, sobre eso, la candidata usted que sacó tiene un argumento para ganar votos, la conversación, no, hágalo, pero inventando mentiras.
Dos millones de votos, Juan Carlos, sacó la candidata oficial del Polo Democrático.
Por eso se fue del Polo y hoy es de la ASI.
En la segunda
hoy
vuelta es de la ASI. Al doctor Juan Manuel
eso
Santos.
Eso es cierto, eso es cierto. Porque Clara decidió compartir con los mismos, con las
pero
mismas.
Pero renunció al Polo hace apenas unos meses. No renunció hace años, ni renunció desde hace mucho tiempo. Renunció apenas
claro,
meses.
Claro, porque en el Polo se le acabó el espacio a los que están en el gobierno de Santos.
Cuando el Polo no hace mal, entonces
no eso acá
hay que asumir la responsabilidad política. Los partidos políticos tienen que asumir la responsabilidad
política. Nadie ha asumido responsabilidad política como la ha asumido el Polo. Pregunto yo, ¿cuándo va a asumir responsabilidad política el Partido Conservador por haber respaldado a Samuel Moreno en el gobierno de Bogotá? ¿Cuándo?
Pero es que nosotros éramos unos actores. El Partido Conservador en Bogotá muy bien. Es un partido que tiene un representante de la Cámara y tiene dos...
Así sea medio. ¿Cuándo van a asumir esa responsabilidad política? Porque los votos se los pusieron.
No, pues ustedes fueron los que se inventaron. La responsabilidad más grande le toca al Polo.
Ya la asumimos. Y cuando quiera la volvemos a asumir. En el escenario donde usted me invite, voy, le pido excusas, miro a los ciudadanos a los ojos, la embarramos. Pues, pero ¿cuándo lo va a hacer el Partido Conservador?
Serénese y tengamos
cuidado.
No
me voy a serenar porque el Partido Conservador no le cabe más mermelada a su clase política, a su director conservador. Trabajan con todos los gobiernos, están mirando a ver a quién se le entregan y nos piden responsabilidad política a los únicos que la hemos asumido.
Yo parte de la Dirección Nacional del Conservatismo y le puedo decir que no tengo ni una...
Pero Juan Camilo y Sebastián,
volvamos a la carta.
Alejandro Villegas. Es que les quiero preguntar sobre la carta porque la estoy leyendo detenidamente y como dice Juan Carlos, de pronto puede tener mensajes cifrados. Uno de ellos, consideramos que el crecimiento económico debe estar acompañado de una política progresiva e incluyente que permita mejoras sociales que manda la mayoría de la población, logrando mejores niveles de equidad, salud y educación. Para esto será necesaria una rebaja sustancial de la tributación que pagan las empresas y contribuyentes, sumado a mejoras importantes salariales de los trabajadores. Yo me pregunto, porque la semana anterior, como todos conocen, el candidato Germán Vargas Lleras lanzó una propuesta económica muy en ese sentido, de la disminución de impuestos, particularmente a las empresas. ¿Será que quieren anticipar a este tipo de propuestas, o esta es una invitación en la cual hay unas coincidencias programáticas entre la alianza de Pastrana Uribe y también lo que está proponiendo Vargas Lleras, Juan Sebastián?
No, pues yo creo que a Vargas Lleras resulta que los destinatarios de su propuesta económica no le creyeron. Ahí salió un artículo de Bloomberg donde dice decir que le va a reducir los impuestos a las empresas para solventarlos o compensar eso con un aumento en el recaudo a partir de una lucha contra la evasión es algo que todos los candidatos proponen y que no logran cumplir. Entonces, pues yo creo que es que si hay algo en lo que sí sean igualitos, idénticos, es en política económica. Pero son idénticos todos: Pastrana, Uribe, Vargas, De la Calle, Santos, etcétera. Entonces, realmente no creo que haciendo eso vayamos a progresar. Por ejemplo, nosotros propusimos una cosa en la discusión de la reforma tributaria que fue rechazada y que se utiliza en los países desarrollados, que es la tarifa diferencial en el impuesto de renta para las empresas. Que si una empresa es pequeña, pague poco impuesto, como pasa en Estados Unidos, donde hay un rango de cerca de 15 impuestos de renta distintos. 15. En Colombia, el negocio más humilde paga lo mismo que la corporación, la multinacional más grande del país. Entonces, por ejemplo, para cambiar la política económica habría que proponer una tarifa diferencial donde hay una reducción para la enorme mayoría de empresas, pero también hay un aumento para los que creemos que tienen posibilidades de pagarlas. Entonces, yo creo que lo que no le conviene, mire, se están cerrando almacenes y fábricas todo el tiempo en Colombia. Lo que no le conviene al país es seguir en una especie de dogma casados con el libre comercio. Está súper probado. Por ejemplo, Europa y Estados Unidos tienen relaciones comerciales importantes y no tienen un tratado de libre comercio. Entonces, sí nos podemos relacionar con el mundo, pero no solamente con las fórmulas que nos dicen ellos, que son las que nos tienen hoy perdiendo un montón de dinero. Hace poco, uno de los negociadores del TLC con Estados Unidos dijo que sí era cierto que nos estaba yendo mal, que sí era cierto. Bueno, cada quien tiene su explicación de por qué nos está yendo mal, pero creo que el hecho de que hayamos perdido más de 8,000 millones de dólares en una balanza comercial nos demuestra que esa no puede ser la manera de seguir llevando la economía del país.
Juan Camilo, ese decálogo de propuestas en materia económica, ¿están buscando coincidir con lo de Vargas Lleras o están buscando generar una agenda propia? ¿Por qué hay una coincidencia allí?
Mira, Alejandro, yo creo que la política económica de Colombia, para lo que viene, tiene que ser muy responsable. El déficit presupuestal es inmenso, o sea, es un déficit que casi alcanza los 30 billones de pesos. Yo creo que hay que hacer un, o sea, de la política gruesa, lo primero que tiene que llegar a hacer un gobierno es ajustarse el cinturón, reducir el gasto, no el gasto de inversión, sino reducir el gasto de derroche en temas de burocracia y en gastos que no son necesarios, ubicar eso. Y la política económica que propone el presidente Pastrana, el presidente Uribe, es la que han propuesto siempre. La confianza inversionista del presidente Uribe y la política macroeconómica que utilizó el presidente Pastrana para sacar al país de la crisis del año 99, pues es la misma. Ellos tienen una tesis que hay que fortalecer el sector privado, el sector industrial, para a través de eso generar empleos de calidad, aumentar el consumo y a través de ese consumo dinamizar la economía. Esa es la tesis general de la que ha sido el pensamiento de ellos durante toda su actuación política. Entonces yo creo que lo que dan ahí los expresidentes es una línea general de lo que va a ser la retoma del rumbo cuando crecíamos al 6 o al 7%. En el periodo de Uribe no éramos tan parecidos al gobierno de Samper. El presidente Pastrana, si lo recordamos, pues sacó al país de la crisis del 99 y eso fue una crisis mundial que atropelló a los colombianos. Me parece que el crecimiento económico y la confianza inversionista generada en el gobierno del presidente Uribe y la reactivación y la salida de la crisis en el gobierno del presidente Pastrana, pues son prenda de garantía. Además hay economistas excepcionales en esa coalición. Uh-huh. Tenemos a Marta Lucía Ramírez, que fue exministra de Comercio Exterior, conocedora de los temas económicos, al doctor Iván Duque, quien también pues ha demostrado suficiencia en el manejo de los temas económicos. Entonces yo creo que el país puede estar tranquilo en que ahí hay gente capaz de solucionar la economía del país para lograr que los colombianos tengan empleos de calidad y a través de esos empleos mejorar la calidad de vida de ellos.
Sí, quiero preguntarles un tema de ya de mecánica que no lo dan a conocer aquí en esta carta, pero dicen, esta Alianza para la Reconstrucción de Colombia elegirá un candidato para la presidencia y la vicepresidencia, partiendo los candidatos elegidos por el Centro Democrático y por las bases conservadoras lideradas por el expresidente Andrés Pastrana, seleccionando aquel que tenga la mayor posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Los candidatos y compromisarios definirán el mejor método para elegir al candidato único de la coalición. ¿Cuál de estos candidatos puede ser el candidato a la presidencia y cuál a la vicepresidencia? ¿Qué creen, Juan Camilo?
Yo creo que ahí en la coalición hay actores muy importantes, hay gente joven como Rafael Nieto, como Paloma Valencia y como Iván Duque, que pues han demostrado talante, han demostrado un ejercicio de política seria. Pero también hay otros personajes experimentados como la doctora Marta Lucía Ramírez, como el doctor Alejandro Ordóñez. Y yo creo que en este escenario la más viable es la doctora Marta Lucía Ramírez por su condición de Estado, por su experiencia, porque es la única que tiene un registro electoral probado, sacó 2 millones de votos en la última elección. Es una mujer que en la que pueden converger sin ningún problema los sectores uribistas y los sectores conservadores. Ella demostró también pues que la base conservadora se afecta y le tiene cariño y respeta su liderazgo y lo sigue. Yo creería que la doctora Marta Lucía, en compañía de cualquiera de los precandidatos del Centro Democrático, pues harían una fórmula que le podría dar muchas garantías a los colombianos en un manejo serio, riguroso, firme y sobre todo pues responsable con este momento del país.
Pero Juan Camilo, ¿se irán hasta marzo? ¿Participarán ambos candidatos de la primera vuelta o será que no lograrán un consenso antes?
Lo que se plantea y esta carta lo que hace es anunciar lo que pronto va a pasar. Si es el Centro Democrático, va a tener que elegir su candidato y ya lo está haciendo con un mecanismo de encuesta. Ellos van a tener respuesta el 10 de diciembre. Los otros precandidatos, la doctora Marta Lucía y el doctor Alejandro Ordóñez, están terminando su proceso de recolección de firmas para consolidar sus movimientos ciudadanos. Una vez pase esto, pues el presidente Pastrana, quien es uno de los... Aquí hay dos rectores. El rector uno es el presidente Pastrana, el rector dos es el presidente Uribe. Ellos dos, cada uno va a tener que elegir un candidato. El presidente Uribe ya está haciendo su mecanismo y el presidente Pastrana está buscando la forma también de dirimir ese mecanismo entre Marta Lucía y Alejandro Ordóñez, que sacarán uno y la idea es que a finales del mes de enero ya haya decisión entre los candidatos de la coalición cuál va a ser el presidente y cuál va a ser el vicepresidente previo a las inscripciones, a la fecha de apertura de inscripciones para candidatos a la presidencia de la República.
Juan Sebastián, ¿quién será el candidato de esa alianza?
No, la verdad me queda muy, muy difícil decirlo. Seguramente creo que sí, pues por lo que uno ve en la carta, tienen toda la intención de unificar candidaturas, es decir, de tener una sola llave presidencial y vicepresidencial entre Pastrana y Uribe. Pero bueno, ya nos están diciendo acá que un poco la propuesta sí va a ser volver a, o que ya se sabe qué es lo que ellos ofrecen, que es el gobierno de Pastrana y el gobierno de Uribe, que repito, eligieron a Santos como ministro ambos, y los hechos del país que tenemos hoy cada quien elegirá si lo que tenemos hoy les gusta o no les gusta. A mí no me gusta, segundo más desigual, más desempleo de la región, uno de los de mayor pobreza, y nosotros que no estamos planteando regresar al gobierno de nadie, sino cambiar y plantear un nuevo modelo de sociedad en el país. Esa será la elección. Entonces, quién sabe quién elegirá a Pastrana Uribe, la verdad que no.
Bueno,